¡Qué buena música, Mecano! Óiganla todos ustedes, por favor. ¡Qué bonita! Y los jamones son de York. ¡Qué bonita música la de Mecano! Que la pone hábilmente Rafa Alarcón, nuestro maestro en el sonido y el director general de este programa, lo tengo dicho. Porque debatimos sobre el siguiente titular y la ciudad de Nueva York demanda a varias redes sociales por alimentar la crisis de salud mental juvenil. Aquí hay mucha tela que cortar, que me encanta esta expresión, pero es que la hay porque viene Juan de Dios, nuestro investigador privado, con un saco lleno de información que no les va a pasar inadvertida. Comienza el debate imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Graney patrocina el debate.
Hombre, es que con un café... Miren, tenemos uno de nuestros patrocinadores que es Bodegas Vicente Gandía, que tiene el mejor vino, les mandamos un beso. Y siempre dice Carlos, que es el director de comunicación, que lo queremos mucho, siempre cuando llega aquí dice: hola, buenas tardes, el vino mejora cualquier situación en la vida. Esa es su frase. Y entonces yo me lo copio un poco y digo: el café mejora cualquier situación en la vida, por lo menos para los que somos cafeteros y para las que somos cafeteras. Hoy debate Vicente Gorgues, profesor. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, muy bien. Aquí,
hoy debate Paco Camps, es presidente de la Generalitat Valenciana, si no fuera porque ha perdido el Trenet y no puede estar con nosotros, pero le mandamos un beso, como los habituales siempre lo están esperando. Andrés Fernández sí que ha venido, es jurista, politólogo y especialista en comunicación política. Buenas tardes y bienvenido, Andrés.
Buenas tardes.
Qué complicado ser buen comunicador en política, y la verdad es que es una especialidad muy, muy bonita. A mí me ha gustado mucho en periodismo, me he dedicado a la política muchos años cuando era más joven, y es complicado, pero es muy, muy bonito. Han sido, por cierto, este fin de semana las elecciones generales en Galicia con un resultado muy claro, ¿no?
Hombre, yo creo que revalida muy claramente el resultado del Partido Popular. Ahora es tiempo de reflexión, como dicen los partidos que han perdido las elecciones.
Bueno, y la derrota del PSOE, que no nos esperábamos que quedara tan bajo, ¿no?
Claro, ha quedado en tercera posición.
En tercera posición.
Y ha perdido en votos en la ciudad de Vigo, donde tiene mayoría absoluta su alcalde, lo cual también es una reflexión extraña.
Los conciertos Iván Ferreiro, el cantante de Los Piratas... Y luego Iván Ferreiro en solitario siempre empezaba los conciertos así. Salía en el estadio y decía: hola, soy Iván Ferreiro y soy de Vigo. Y hacía los primeros acordes. ¡Tran! Y empezaba el concierto. ¡Qué maravilla! Adrián Hernández también ha venido al debate imposible. Exalcalde de Alacuás, investigador y autor de Hijos de Abraham. ¿Cómo va su libro?
Agotado completamente. Se vendió todo y...
No quedan existencias.
No quedan. Y si las... Los propietarios, que es la asociación, no quieren hacer una nueva edición, pues de momento...
¿No quieren hacer una nueva edición?
Que si no quieren
¿Tiene
hacerla...
El teléfono? ¿Tiene el teléfono?
Son ellos los que tienen que decidir.
Bueno, ya tomaremos cartas en el asunto. ¿Cómo no van a hacer otra edición?
Bueno, iremos a por la siguiente.
Eso digo yo. María José Sánchez es abogada y también ha venido hoy a debatir en este lunes y lo celebro. Buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes, Marina. Buenos días.
¿Cómo está?
Pues muy bien, de lunes, y encantada de estar aquí.
Con un café Graney que le ponemos ahora, si usted quiere.
Sí, genial, sí, gracias.
Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor. Juan de Dios es investigador privado y es nuestro talismán los lunes porque pone toda la verdad sobre la mesa y muchísimos datos. Este es un tema que nos preocupa mucho, hace mucho tiempo en el programa y nos ocupa. Mm-hmm. Pero bueno, este hecho de que se denuncie a estas grandes potencias, a mí me parece importantísimo. O no es solo lo que quieren hacer, sino que hay más cosas detrás.
La noticia que nos parece, llama mucho la atención, porque en nuestro ámbito jurídico, en lo que se llama el derecho en Europa, no tiene nada que ver con el derecho en Estados Unidos, porque en Europa tenemos normalmente casi todos los países que están basados en el derecho germánico, pues tienen códigos donde están las leyes registradas y están compiladas, menos el derecho anglosajón, que no se basa en códigos, sino se basa en la jurisprudencia. Nos encontramos muchas veces con este tipo de demandas de denuncias, de reclamaciones.
Es la ciudad de Nueva York, ¿no? Que queda
la
como
ciudad de Nueva York, claro, presenta, sí. Bueno, también oímos a veces que algún ciudadano americano ha reclamado la propiedad de la Luna y quiere poner un McDonald's allí, y entonces le admiten la demanda, ¿no? Y entonces, en fin, oímos muchas veces ese tipo de reclamaciones que aquí, a cualquiera de nosotros como abogado, pues también nos vendrían a plantear, diríamos, mira, no te puedo plantear esa demanda porque no, como que la ciudad de Nueva York, vale. Sí que tiene la trascendencia de que, bueno, pues ahí determinados poderes públicos o organizaciones, como en este caso el Estado, la ciudad de Nueva York en concreto.
Sí, que suena como muy peliculero. Tiene razón, ¿no? Aquí. Entonces, dice, la ciudad de Nueva York se querella contra el Estado, no sé qué.
Efectivamente,
¿no?
También hay demandas multimillonarias por el tema del tabaco, tema de cualquier. Allí cualquier cosa, es admisible en derecho, cualquier reclamación por rara que nos parezca, eso lo que es en Europa es difícil porque nos regimos por unos códigos y unas leyes que están tasadas. Ahí oímos muchas veces el precedente del Estado en Oklahoma de un tío que tenía un burro en una granja y demanda a no sé quién por tal, ¿no? De hecho, hay una colección, yo he leído un libro en el que hay una colección de cosas que no se pueden hacer en determinados estados que nos parecen absolutamente absurdas. Y yo invito a los lectores a que lean qué cosas no se pueden hacer, porque además depende del estado, hay determinadas cosas que a nosotros nos parecen completamente cómicas, pero que son condenables en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el Estado de Nueva York se plantea una demanda colectiva contra las redes sociales en general por el perjuicio que dice que causa a los menores. Yo lo englobaría no solo menores, sino mayores, porque
sí,
cuántas
sí,
veces hay nosotros mismos y cualquiera de nuestro alrededor que está exactamente igual de cogido por esta adicción. Y bueno, pues nos plantea la cuestión de la incidencia que tiene el uso de no solo las redes sociales, sino Internet. Ya hemos hablado aquí de el tema de la incidencia que tiene en con los comportamientos violentos, sobre todo en violaciones grupales y demás, el uso de Internet. Pero concretamente en este aspecto pues se incide en esa situación. Entonces, para entender un poco ese perjuicio, tenemos que analizar que las redes, tal y como están diseñadas, no son tan inocentes como parecen, ¿no? Cada una de ellas tiene un detalle que es fundamental, que es el algoritmo, ¿eh? El algoritmo, que es un término matemático, es aquel sistema medio o dispositivo digital que lo que hace es que retroalimente al individuo en aquello que está buscando. Si, por ejemplo, una de las redes más específicas que controla este tipo de algoritmos es TikTok, ¿vale? Pero mucha gente desconoce que TikTok es una red creada por el gobierno chino con la finalidad fundamental de obtener información, ¿vale? Muchas de estas redes, su objetivo es obtener información. El gobierno chino creó una red que ha sido una bomba, porque se ha desarrollado, sí, de forma absolutamente bestial, con unos algoritmos muy claros. Uno de ellos es el funcionamiento en bucle. O sea, tú puedes dejar el teléfono con una imagen de TikTok, un vídeo de TikTok, y está en bucle de forma indefinida. Eso hace que sea repetitivo. Y el algoritmo hace que aquello que tú busques vaya a salir miles y miles de veces, de forma que puedes estar viendo vídeos de hámster dando vueltas en una jaula, porque hay gente que tiene vídeos grabando a hámster dando vueltas en una jaula, y eso está absolutamente. Tú, cuando ves ese vídeo, te empiezan a salir vídeos de hámster dando vueltas en jaulas, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente ha detectado tu predilección por ese tipo de vídeos. Eso acaba siendo una adicción, ¿no? Pero curiosamente, fijaros si son listos los chinos, que mientras en el resto del mundo podemos ser atontados, podemos estar atontados por ese sistema de funcionamiento de algoritmos de TikTok, la juventud china tiene limitadas las horas de acceso a Internet y no ven nada de lo que vemos nosotros en TikTok. O sea, ¿por qué? Porque allí tienen capado por el sistema lo que ven. Y entonces lo que ven son vídeos de contenido patriótico, de hay que trabajar, de que sacar buenas notas, de que tenemos que desarrollar nuestra mente para el partido, etcétera, etcétera. Está muy controlado, ¿no? Y luego hay otro tipo de redes que tienen otras finalidades, pero básicamente, para que entienda la gente, están basadas en algoritmos ya predeterminados que hacen que consumamos aquello que nos busca, que nos gusta. Lo mismo cuando estás viendo una serie, al final fijaros que os pone, ¿os gusta esta serie? Y hay tres deditos que te dicen, no me ha gustado, me da igual o me encanta. Bien, cuando marcamos eso estamos haciendo que el algoritmo nos devuelva las series que nosotros queremos ver cada vez que abrimos la pantalla, ¿vale? Ese es el mismo mecanismo. Que llevado a la exacerbación lo que produce es una dependencia psicológica de esas redes sociales y que está llevando pues, a que haya críos que estén pasando 6, 8 y 10 horas diarias en las redes. Y ese es el tema que hemos traído de debate para darle la vuelta.
Déjame que diga, dice, grandes plataformas de redes sociales son las a las que denuncia y son TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube, al considerar que está alentando una crisis de salud mental juvenil. Estas plataformas utilizan algoritmos, que es lo que estás diciendo, mecanismos en el diseño de sus aplicaciones, dice, similares a las que utilizan los juegos de azar, que fomentan su uso compulsivo. Y además acusa a las redes de aprovechar la necesidad de reciprocidad social, característica de los adolescentes, en ese momento donde es tan importante, ¿no?, para manipularlos y perpetuar su participación online. María
sí,
José.
Pues yo lo que estaba pensando es que principalmente es una toma de conciencia, ¿no? Que
vaya.
Es lo más importante que hay en estos momentos, porque luego vamos a ver si la admiten, si no la admiten, jurídicamente hablando. Es cierto que al final estamos hablando de... del sistema de casos anglosajón, que es diferente, totalmente diferente al nuestro, que en Estados Unidos y en Inglaterra, que siguen ese sistema, las indemnizaciones son brutales, cosa
¿sí?
que sí, uh-huh. sí, 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 o sea, cosa que en España uh-huh. y en el sistema europeo, pues imposible, o sea, llegar a... Pues una vez una señora, que a mí es la que más me llamó la atención, una señora mayor que se le cayó un café en McDonald's, y se quemó un poquito la piel de la pierna. Y bueno, fueron indemnizaciones millonarias.
O sea, McDonald's se tuvo que pagar, claro. O sea,
y luego cambiaron todos los sistemas de los cafés.
Claro,
ya no,
por si todos hacen
igual,
lo mismo, imagínate.
Tiene la tapa desde entonces, o sea que al final...
Y el papelito de Starbucks que rodea para que no te quemes.
Claro, al final está bien porque es una toma de conciencia y luego...
O sea, que no sé si será una costumbre allí, ¿no?, de mandar, pero desde luego... demandan más que nosotros y obtienen...
Sí, sí, bueno, ahí, por ejemplo, aquí está prohibido terminantemente, perdona compañera, ir a... El Código Deontológico nos prohíbe, después de un accidente o a estar en la puerta de un tanatorio o de un hospital en urgencias para repartir tarjeta, lo tenemos totalmente prohibido. Allí no, allí hay gente que vive de eso, o sea, va detrás de un autobús y cuando hay un accidente, pues aquí se ofrece y no pasa nada, ¿no?
Ostras.
Y hay publicidad compulsiva de letrados en televisión.
Sí,
eso lo llamo yo venta agresiva, luego.
Aquí está totalmente,
eso lo llamo yo venta directa, ¿no?
Y luego, como abogada experta en menores, al final es que es muy importante proteger a la infancia. Es importantísimo. Actualmente, además, cada vez hay más adicciones. Ya no son las adicciones típicas que podíamos pensar antes en centros de deshabituación, que son a drogas y alcohol, sino que cada vez hay más, incluso ya están superando los tratamientos y los internamientos, adicciones
a redes
videojuegos,
sociales.
A las redes sociales y tal, sí. Y claro, al final...
¿Internamientos? Claro, o sea...
Claro, para deshabituarlos, porque si los dejas a los niños en casa, van a seguir cogiendo un teléfono, o cogerán el de su amigo en el cole, o cogerán tal. Y luego hay
hablamos de menores, ¿no? Perdón, María José.
Yo estoy hablando de menores como que es la parte principal de la infancia. La que ya ellos son nativos digitales. A nosotros aún nos puede resultar relativamente más fácil dejar y controlarnos nuestras horas de digamos, de visionado, ¿no? De ciertos programas, ciertas redes, pero los menores no, porque ellos han nacido con eso. Lo ven normal, es que a los bebés se les entrega en el carrito y ya se les está dando un dispositivo. Entonces es normal para ellos. Entonces hay que tener, por eso digo yo el tema de la toma de conciencia, para mí ya con solamente eso y que estemos hablando hoy de ese tema me parece súper fundamental.
Profesor.
El profesor quería hacer un agradecimiento, si me lo permitís,
claro,
de un tema que está un poco relacionado también con lo que estamos hablando, pero ahora lo entenderéis. El jueves desapareció un chico de 14 años, Alex Martín, que conozco, son amigos íntimos míos. El chaval es un encanto de chiquillo. Y el viernes por la tarde yo me enteré que había desaparecido. Empezaron a moverse las redes sociales, por eso conecta con el caso, con lo que estamos hablando. Y quería agradecer a la muchísima gente de buenísima voluntad que nos ha ayudado a que el sábado por la mañana a primera hora apareciera Alex. Bien, con vida, y todas las personas que nos ayudaron les estaremos eternamente agradecidos. Y la familia ayer incluso, como sabía que venía a la radio, me dijo, agradécelo públicamente porque la gente del Colegio El Pilar, padres de familia, policías locales, Policía Nacional, Guardia Civil, detectives, muchísima gente, amigos, nos han ayudado a que Alex esté otra vez con nosotros. Gracias a Dios. Este es un buen uso de las redes, pero las redes sociales en los chicos, la salud mental juvenil está siendo muy problemática y también para nosotros, para los mayores. Pero con los chavales, yo he visto en los últimos años alumnos o alumnas que se autolesionan. He visto alumnos con bulimia y problemas graves. Todo esto también está ocasionado por uso compulsivo de redes sociales. Los problemas de TDAH en los colegios cada vez son mayores. La ansiedad, la soledad que algunos alumnos demuestran, que no hablan con las familias porque están a toda hora con el móvil, y eso también tenemos que conversar más con nuestros hijos. Hay muchísimos problemas que de todo tipo, la falta de atención que se ve en las clases, porque ellos están, solo quieren impactos pequeños, visuales, pequeñas imágenes.
Cortos,
les pones
cortos.
Un texto y te dicen, ah, estás loco, ¿cómo me voy a leer yo este texto y sacar conclusiones? La capacidad crítica, lo que Juan de Dios antes hablaba, la manipulación a los chavales y la manipulación que nos hacen a nosotros. O sea, que no tenemos solo que pensar que las redes sociales están manipulando a los chavales. Ellos son más vulnerables porque están en crecimiento, pero yo creo que nos está afectando también a los mayores y a las personas, a todos. Y el auge de las extremas derechas para mí tiene mucha relación con el uso de y con todo esto de la manipulación que se está haciendo, las falsas noticias. Es que hay tantos temas relacionados con esto. Luego lo de Nueva York, a mí desde mi perspectiva es un brindis al sol. Yo no sé si eso ir a alguna parte o no, pero bueno.
Bueno, está muy bien lo que decía María José, ¿no? Para que podamos hablar.
Claro, y mira, además ello, piensa, ¿no? Que, perdona María, piensa además con el tabaco, que también nos parecía a todos, uy, están locos, ¿cómo van a denunciar a tabaqueleras? Mm. Y mira, y al final, a veces,
ojalá.
David y Goliat.
Ojalá.
Funciona, ojalá, sí.
A veces ganan los buenos, ¿no? A veces
los pequeños.
O los pequeños, a veces ganan los pequeños. Andrés.
Bueno, aquí se han comentado muchas cositas muy interesantes. Voy a hacer un repaso general para situarnos también en el tema del debate. Las redes efectivamente generan un contenido, y ese contenido se aglutina mediante un algoritmo que genera datos. Esos datos tenemos que pensarlos actualmente lo que llamamos Big Data, ¿no? No es simplemente el conjunto de datos de yo, usuario, en la red, sino todo ese conjunto de datos que yo genero junto con toda la masa de datos de otros usuarios generan datos multicomplejos que en sí agregados casi generan una masa que es prácticamente indescifrable. Y hay expertos y expertas que se dedican a analizar esto. Y ahí está el negocio. Ese seccionamiento de marketing, esas campañas individualizadas que se pueden realizar, es un negocio increíble y cada vez mayor. Después aquí se genera un peligro gigantesco, y enlaza con lo último que decíais. Existe una cosa que se llama fenómeno que se llama homofilia en la red. ¿Esto qué es? A mí me sale en la red, yo conozco a la gente que me sale en la red, los contenidos que me salen y la gente con la que me relaciono, genera una esfera de proximidad, una esfera de filia, ¿no? De contacto, de igualación. Y en esos contactos iguales, esos contenidos se reproducen cada vez más, cada vez más. Voy entrando o me mantengo en mi propia esfera. Con lo que decíais antes, efectivamente, en las redes sociales ahora mismo hay contenidos de autolesionamiento, al igual que hay de otros, pero me quiero centrar en este porque esto es relevante. Supuestamente van en contra de las normas de uso de esas redes sociales, sin embargo, siguen estando. ¿Por qué? Porque se camuflan, tienen mensajes codificados, pero están codificados de tal forma que siempre llegan al grupo objetivo. Y hay un problema muy grande que tenemos que solucionar. Y no tanto nosotros, sino más bien quienes generan esas normas de uso y quienes velan por ese uso de las redes sociales. Y aquí, finalmente, por no extenderme más, yo sí que quería también hacer una reflexión sobre la necesidad de regular las redes sociales desde el punto de vista de lo que comentabais, de la desinformación. Es un peligro gigantesco. Y yo el peligro no lo veo tanto para los jóvenes, que ya más o menos vamos teniendo un poco de ojo para las cosas, pero ahora con la inteligencia artificial y con los peligros que ello entraña, me preocupa, por ejemplo, muchísimo por la generación de mis padres y de mis abuelos, que ahí quizá no tengan tantas habilidades digitales para poder detectar este tipo de informaciones. Y ahí siempre digo, fuentes, información, verificación y contrastación. Es clave, si no nos pueden meter doblada una noticia que es falsa y puede generar un montón de perjuicios, desde desinformación política, desinformación social en el sentido de enfrentamiento de grupos étnicos o religiosos y otras tantas cosas que en el día a día estamos bombardeados. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor.
Adrián.
Yo os diría, empezaría diciéndoos que estoy alucinado. Tengo 70 años, acabamos de cumplir, y para situar en el tiempo, que yo he jugado al Sambori, he jugado a la Tella, he jugado con las canicas, al Guá, no hace tanto tiempo. Hace muchos años, pero históricamente no hace tanto tiempo. Y ahora estamos jugando a cosas completamente distintas. Jugando a cosas que no necesitamos interlocutar con nadie. Interlocutamos con un aparatito. Yo la única red social que manejo es Facebook. Y os aseguro que lo que yo publico en Facebook son documentos históricos que estoy trabajando con ellos, alguna noticia cultural, y yo no recibo ni una puñetera noticia de ese tipo. Ni una. Es decir, lo que yo publico al algoritmo de Facebook le importa tres pepinos. Un día das un me gusta a una receta porque te ha llamado la atención y a partir de entonces,
todas las recetas.
Desde Sudamérica, porque era una receta sudamericana, a mí en mi muro lo que me entra en estos momentos, yo diría que el 80% viene de Sudamérica. Yo no he interactuado con nadie de Sudamérica.
Ese es el algoritmo.
Con nadie. Una vez dije a una receta me ha gustado, o lo haría un par de veces, porque a mí la cocina me gusta. Es decir, así no podemos continuar. Esto, pararlo no lo paramos. Pero hablar de ello cada vez que sea posible, de que en las redes sociales el 99% de las cosas están situadas de forma malintencionada y para perjudicar, yo estoy convencido de ello.
El problema de base es que, por ejemplo, Facebook,
pueden opinar al 693-460-489.
Sí, sí. Yo no lo utilizo mucho Facebook, pero desde el momento en el cual se supone que la gente que te escucha ahora que tienes alrededor se llaman amigos, cuando no
y hay
los
gente
has
que
visto,
tiene a lo mejor
no
3.000 amigos en Facebook.
No los has visto, usted, no los conoces.
Tiene un montón.
Claro, pero podrían llamarles de otra manera, porque nosotros quizá tenemos capacidad crítica, pero sabemos diferenciar entre amigos conocidos o ni siquiera eso, ¿vale? Pero hay gente que no, y hay gente que está muy sola, que alguien le pida amistad. Es que eso ya es tergiversar, porque no es una amistad. La amistad es otra cosa. Entonces ya directamente, sutilmente y maladinamente, pues ya se van metiendo conceptos
también
que
se utiliza para relacionarse, ¿no? Y depende de la edad, por ejemplo. No sé, si alguien va a un bar, conoce a alguien y, ¿no? Y se quieren conocer más, pues le dicen,
te tomas un café de granel.
No, pues no, pero le dicen, dame tu red social y a través de ahí ya empiezan a hablar, ¿no? Por ejemplo.
Una manera muy común, ahora hoy en día.
De relacionarse,
antes que
¿no?
El teléfono, sí. Igual es un poco más invasivo.
Claro.
Lo que pasa es que, vamos a ver, a la afirmación que dice el compañero de que están enfocadas, claro, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Yo, por ejemplo, he podido encontrarme, yo me he cambiado 13 veces de casa y 14 de provincia, ¿no? Por cuestiones de mis padres, ¿no? Del trabajo de mi padre. Y
yo le quería decir por su profesión, porque si no, parecería una acequia.
No,
como le digo muchas veces.
Mi padre militar y entró de soldado, llegó a teniente coronel, pues 13 cambios de casa. Entonces, yo he reencontrado a mucha gente gracias a. Me han encontrado del Facebook, ¿no?
Eso no lo sé.
O sea,
niego.
Tiene su utilidad porque claro. Yo he reencontrado a gente que yo creía que estaba muerta, que no sabía tal, y bueno,
Le busca ahí en Facebook y ya está.
Rápido.
O
y
para
entonces,
las, ¿cómo son las cenas estas de los compañeros del colegio?
De compañeros, pues hemos hecho ese tipo de eventos.
También, ¿no?
Te entran a por el Messenger a comunicar, no tienen tu teléfono, acabas comentando y demás. Pero claro, todo tiene su lado
para
bueno y su lado,
¿no?
Malo.
Para cotillear, ¿no? También la vida de alguien que hace tiempo que no sabes, ¿no? Cotillear, ¿no? Somos cotillas sí,
bueno,
en este
no,
sentido.
No.
Voy a ver qué será. Y, ¿no? Y entonces ahí te buscan. Y
nosotros en el despacho, ya lo he comentado muchas veces, todas las mañanas la gente que está en el despacho, el equipo de que busca datos, lo primero que hace de todo, casi todos los expedientes es brujulear, ¿no? Bichear, que dicen los chavales, las redes sociales de todo, y los estados, todo automático. Y se captura todo inmediatamente. Y ya os comenté que lo último ha sido entrar a certificar un vídeo porno en una red para un procedimiento judicial, ¿no? Y hemos pagado un dinero hemos pagado 190 euros por 7 minutos, ¿eh? Ojo, de gente haciendo la caidita de Roma, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces,
desde luego, para un detective privado, que es lo que está diciendo, es un arma buenísima.
Impresionante.
Buenísima, porque ahí lo tienen todo.
Lo que pasa
es
que
encima la gente publica cosas que eso también sí. La comentamos
alguna vez.
Y para
las contrataciones en recursos humanos,
cuidadito. Claro. Lo que pasa es que muchas veces, la mayoría de veces, efectivamente, no nos percatamos del engaño porque está creada para eso. Mira, por ejemplo, hay una red muy conocida de venta de ropa que no cobra nada. Y se gasta cantidades ingentes de dinero en televisión, en publicidad. Vamos a ver. Si no cobra nada cantidades ingentes de dinero en publicidad, en algún lado está la trampa.
Claro.
O sea, no han hecho una red social para... Mira, nos queremos gastar 500 millones al año en publicidad.
Somos altruistas. Sí.
Vale, que es una red de venta de ropa. Es muy fácil.
¿Nos pueden
Esa
llamar?
Red de
¿Nos
venta
pueden llamar?
De ropa ¿Llaman? Es... no voy a decir el nombre, pero su única finalidad es la obtención de datos.
Datos,
¿vale?
Datos, información.
Hay otra red de transporte de pasajeros con vehículos, no voy a decir el nombre, que la ha creado una marca de vehículos con la única finalidad de obtener información del movimiento de la gente, dónde se mueve, cómo se mueve y tal, con el fin de luego venderte el producto. O sea, ya la red social
Nos tienen
en sí
controladísimo,
mismo no es el fin.
Todo
les
eso
importa
entra
un bledo.
Parte en ese 99%.
Sí, pero es que luego, os voy a decir más, yo en el despacho nos vienen ya desde hace años gente con trastornos psiquiátricos muy graves, que tienes que atender ahí un rato, que a la media hora le hago el gesto a la secretaria o me lo hace a mí, hace así, ya nosotros tenemos el gesto preparado en la pecera, porque quiere decir que está tronada absolutamente. ¿Por qué? Porque ya ha acabado, ya está enferma. Entonces, por ejemplo, un fenómeno que ocurre muchas veces y es el siguiente, además lo podéis probar vosotros, ¿vale? Nos viene gente que dice, yo solo he hablado este tema con mi mujer dentro del coche. ¿Cómo puede ser que en cuanto llego a casa me han bombardeado con lo que yo he estado hablando?
Claro.
Coño, tiene, el micrófono está activado.
Entonces, y tú seguramente en alguna aplicación le
has dado
ok entonces, a ese permiso.
Hay gente que eso lo malinterpreta y entonces piensa que le han metido un chip en la cabeza. Más gente de la que os imagináis.
Y que la Tierra es plana.
Pero gente con trabajos absolutamente normales que me vienen allí. No, yo trabajo en el clínico, yo tengo un despacho, yo soy arquitecto y está absolutamente tronado con ese tema.
Diciendo que le han metido un chip en la...
Hacer la prueba. Poneros a hablar vosotros solos de aspiradoras. Verás cómo se empieza a llover publicidad de aspiradoras. Entonces, esa es la deducción más evidente de que nos tienen monitorizados.
¿Y qué hacemos? Entonces, ¿apagamos el móvil?
Ahí está, que cada uno tiene que saber, efectivamente, no tiene nada más que buscar viajes de cruceros. Ahora nuestros teléfonos están recogiendo esa información. Entonces verás cómo, y además, lo haces a solas, tú en tu coche, y hablas tú con el, con el aire, y hablas de lo que quieras. Verás que el tema que tú has tocado te van a... No, no estoy bromeando, está, sí, sí, así sí. Funciona, si no me lo...
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es que es así. Entonces hay gente que eso se lo toma a mal, se cree que le están espiando, nos vienen allá nosotros, creen que lo están siguiendo, no, mire, es que... saben todo lo que pienso, entonces lo malinterpretan y ya entran dentro de un poco de salud mental.
No sé si fue usted quien me lo dijo, creo que sí, que la Alexa, que cuanto más tiempo desconectado, mejor. Porque
tiene una opción que
dice, en casa, desconéctalo porque no...
Tiene un micrófono, entonces la mayoría de veces cuando nosotros ponemos el Alexa, que estamos emocionados porque nos hemos comprado un cacharrito nuevo, y le ponemos sí a todo. Y entonces hay una que traducido pone, ¿puedo violar tu intimidad a las veces que me dé la gana? Claro, lo camuflan de otra forma.
Eso cuando configuramos
usted,
Alexa.
Claro, ellos te ponen, ¿quiere usted que estemos atentos a sus preferencias? Esa es la trampa. La traducción es, ¿quiere usted que violemos su intimidad y nos le escuchemos mientras se ducha?
Incluso entonces, te puede grabar.
Te escucha perfectamente. Entonces luego te empieza a mandar información de cosas que dices, ¿y cómo sabe que me gusta... comer caracoles? O sea, si no se lo he dicho a nadie, bueno, pues él ya lo ha captado, ¿eh? O sea, pero, y eso funciona.
Perdón, profesor, me pedía la palabra y luego...
Sí, muy brevemente. Nuestros alumnos son nativos digitales, sí, y curiosamente, claro, los que emigramos o los que nos hemos hecho con la digitalización poco a poco, como hemos podido, somos los que les tenemos que dar instrumentos para que sepan, claro, controlar la digitalización.
Buena reflexión, claro.
Claro, con lo cual es complicado muchas veces. A veces les tienes que enseñar, bueno, en mi caso, como tratamos textos y tal, son nativos digitales y no te saben confeccionar bien un Word, no te saben paginar bien, no te saben usar los correctores ortográficos, y dices, vamos a ver, es que yo no soy el nativo digital, que eres tú.
Que eres tú.
Pero claro, y luego les tienes que decir, pues... para un poco, más de 2 horas de usos digitales llevan acarreado ansiedad y depresión. Eso los psicólogos lo saben. Con lo cual, para estar de mejor humor, no uséis las redes sociales.
Eso nos lo está diciendo a todos, no a los adolescentes, ¿no?
Eso se lo digo a todos, correcto. Pero también a los adolescentes, claro.
Más de 2 horas. Pues sí. Miren que los teléfonos ahora nos lo ponen fácil, porque en el teléfono nos dice cuántas horas hemos estado conectados, ¿no?
Mejora el estado anímico, ¿eh? Está comprobado por psicólogos.
Y la salud mental, ¿no?
Estos son estudios. No estoy hablando de creo que, sino basándonos en estudios.
Sí, que pedís la palabra, Andrés.
Sí, aquí...
Y luego ya nos vamos a la ronda de conclusiones.
Aquí varias cositas, muy breves, no quiero tomar mucho tiempo. Nada, por supuesto, los teléfonos podemos configurar eso. Quiero decir, podemos decir que no, que la gente haga la prueba, que diga que no a un permiso. Hay algunos permisos que sí que son necesarios para funcionar, otros no. Es tan sencillo como darle a configuración de la aplicación y decir, no quiero utilizar el micrófono. Si vas a utilizar el micrófono, por ejemplo, WhatsApp, porque vas a grabar un audio, pues ahí tendrás que autorizar el micrófono. Pero si no lo vas a hacer, no lo hagas. Solo que es mucho más cómodo tenerlo activado. Y después con las redes sociales...
¿Puedo interrumpirte un momento? Dime. Los audios, la gente que no los envíe de una hora, porque es que eso...
Sí, por favor.
Pero eso sí, es horrible, sí, y además parecemos todos idiotas.
Para eso, WhatsApp, sabiendo eso, puso la por velocidad 2. Triple.
Efectivamente, pero pues bueno. Eso...
Pero es que hay gente que ve el fútbol en velocidad rápida, porque hay chavales que ya no aguantan los 90
¿La velocidad
minutos.
Normal?
Sí, eso me lo contaron el otro día. Uh-huh.
Ya, precisamente porque buscan lo que es una carga rápida de serotonina. Quieren un contenido que en 15, 20 o 30 segundos les genere una reacción. Entonces, ahí las redes sociales tienen un problemón gigantesco. Soluciones, limitación de uso de las redes sociales o diversificación de contenidos, que no sean contenidos simplemente de consumo rápido, pero claro, estate tú que regulas a una multinacional multimillonaria que tiene unos intereses gigantescos y que nadie se va a meter
y
ahí.
Que el dueño de esa multinacional, como hemos dicho muchas veces, no deja a sus hijos adolescentes tener teléfono móvil. Dice, yo lo hago para el resto del mundo, pero los míos no. Uh-huh. Qué barbaridad. Pues estamos en ronda de conclusiones. Adrián, por favor.
Que paráramos. Yo diría que paráramos un poco. Que reflexionemos. Yo veo debajo de mi casa chiquitos que están esperando para entrar en el colegio a primera hora de la mañana, que se están esperando. O cuando han terminado a mediodía o por la tarde, en un banquito que caben 3... con el móvil en la mano los 3, y un día, conforme pude, así disimulando, me puse detrás de ellos, eran 3 niñas,
Se va a buscar un problema, ¿eh? Porque se pone detrás a espiar lo que están viendo y a ver a usted.
Eran vecinas. Y estaban hablando entre ellas.
¿Ah, sí?
Por el móvil, por
hablar. Hablando entre ellas. Y yo ya, cuando me di cuenta, les digo, pero no os estáis dando cuenta de que estáis las tres aquí, en metro y medio, que mide el banco.
¿Y qué dijeron? Se rieron.
¿Qué estáis haciendo?
Lo que nos da la gana.
Sí, pero es que así nos lo pasamos mejor.
Es su manera.
Su manera de hablar.
Jordi, una conclusión.
Esto que comentaría es un buen ejemplo de una reflexión que quería hacer. A ver, entonces, aquí, de esto, ¿a quién le pedimos explicaciones? ¿A TikTok? ¿Por
¿A
qué?
Los chinos?
¿Al buscador de Google, que es el que te genera contenidos un poco a tu gusto? ¿Al de BlaBlaCar, que antes decía porque tiene tus datos con un consentimiento muy raro? ¿Al Vodafone, que es el que te genera o suministra los datos, Vodafone o Movistar? Todo esto es mucho más complejo y hay tantísimas cosas en las que influye hoy en día Internet, el uso de las nuevas tecnologías. Sería otro melón, pero el canon de belleza, la hipersexualización a determinadas edades. Claro, pero ahí, ¿a quién le ponemos el cascabel al gato? ¿A la aplicación donde se suben fotos o donde se retocan? ¿A qué multinacional? ¿A los padres? Porque no se están enterando. Pero es que habría muchísimos.
No,
los
es que
contenidos...
hay muchos padres que les hace gracia eso.
Incluso, claro, es que luego por eso digo
dice,
que...
Mira,
es...
la niña haciendo, ¿cómo se llama eso? ¿El baile ese?
Sí, sí, o cualquier reto, ¿no? De estos también de...
Perreo.
El twerking, sí.
Twerking.
Claro, y esto influye desde en la manera de entender el cuerpo de los chavales a cómo se comunican hoy en día. Es un contenedor infinito de datos y de información que no siempre tenemos claro hasta qué punto es del todo legal. Claro, todo eso afecta ya a cosas mucho más a largo plazo, como hablaba antes Vicente, la falta de concentración, la manera en la que se relacionan unos y otros, o incluso procesos de violencia verbal, bullying. No es solo culpa de Internet, ni mucho menos de una aplicación. ¿Cómo se gestiona todo esto? Pues este es el gran reto. Y lo curioso es que si lees un poco la información, lo que quiere el ayuntamiento o el estado de Nueva York es una indemnización. Ya está, todo solucionado.
María José, por favor, conclusión.
Pues mira, esta mañana desayunando, no sé si vosotros lo habéis visto en las noticias, que a mí me parece muy, muy triste. Y para pensarlo, una de las noticias era que había un niño, adolescente joven, que ha colapsado en la calle y se ha muerto, ¿vale? Entonces, una de las hipótesis que se barajaba era si estaba siguiendo algún reto, ¿vale? En redes sociales. Entonces, cuidadito, pensemos, reflexionemos, tomemos conciencia. Yo mi propuesta sería, igual que hacemos, el día de sin vehículos, la hora del apagón, lo que sea, pues hagamos una contra redes sociales.
Pues sí, Juan de Dios, por
Yo
favor.
Yo creo que, como dijo anoche Iker Jiménez en Horizonte, hablando de temas similares, curiosamente de un asunto que ha sido polémica, que es el hecho de que se ha publicado un libro sobre Juana de Arco, no sé si conocéis la polémica, en el que la portada del libro se ha hecho por inteligencia artificial. Y entonces muchos libreros han salido diciendo que no pensaban vender el libro porque la portada se había hecho con inteligencia artificial y no se había pagado a un diseñador de portadas. Y decía Iker que es inútil porque es inexorable. O sea, no creo que... Yo soy pesimista.
Al
no
campo no le podemos poner
puertas al campo. Esto es inexorable. No tiene remedio y además... la cosa se está poniendo peor porque además cuando analizas criminológicamente una serie de datos sobre críos que se rebelan, ayer salían noticias de una asociación contra el maltrato de los padres por parte de los hijos, ¿no? Se han disparado, se han cuadruplicado en la última década las agresiones de los hijos a los padres. Bueno, cuando analizas cada uno de esos datos individualmente, resulta que la mayoría tienen que ver con cuando los padres han intentado poner coto a esta situación. Por ejemplo,
entonces los hijos van y les pegan.
Asesinatos, cuando ha habido algún asesinato, de al crío que simplemente le han desconectado un wifi. El crío se ha levantado y dice, tú no me lo desconectas.
Aquí
más.
Lo hemos hablado.
Y ha matado a la madre, ¿no? o le han quitado el teléfono y ha desguazado la casa, la ha reventado. Entonces, claro, fijaros si hay adicción, que cuando al crío se le desconecta el wifi, mata a su padre. O sea, o revienta la casa y la deja hecha papilla, ¿no? ¿Qué adicción tiene que tener ese chaval para que cuando tú le desconectes el wifi o le quites el teléfono simplemente como castigo, te meta una paliza?
Pues por eso dicen que afecta a la salud mental.
Que haberlo hecho.
Por favor, profesor, cierre el debate.
Pues en educación, por lo menos, aprender a controlar las redes sociales, usar la tecnología como instrumento y no como fin, y mucha formación para nosotros los profesores y para los padres en los centros educativos.
Y atención, ¿no? Atención. Y atentos, atención. Los padres
y
atentos.
Muy atentos siempre.
Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por este debate. Espero que hablemos más veces porque sirven las cosas de tema. Juan de Dios, muchísimas gracias y gracias a todos. No se vayan todavía, aún hay más.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranei.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granei. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranei.es.